Es un placer hoy, después de un par de semanas, reencontrarme con el rochense Nicolás Delgado en este jueves 2 de junio.
Sí, además un rochense Nicolás Delgado que trajo un tema, después de traer otros muy buenos también, cuando tú no estabas.
Sí, sí.
Un tema que...
Estuvo con la pluma afilada, Nico.
Estuvo con... Bien, con
lindos informes, ¿no?
Con informes interesantísimos. El origen del Bo, por ejemplo, sí. Que causó una impresión bárbara. Y se metió con el tema criptomonedas, estafas y cuando hay algo que en alguna medida, corríjame si me equivoco, pues esta obra está por dentro. Cuando uno toca la punta de algo, abajo se mueve.
Exacto.
Sí. ¿No?
Es así.
Lindo, usted tocó la puntita de algo y empezó a haber un movimiento como cuando uno toca el flan, que veo que el flan se mueve todo. Y eso fue lo que pasó.
Sucede, eso fue lo que sucedió.
Antes de meternos en el tema de hoy, ya que hablaste del origen del Bo, abro un paréntesis, porque no lo escuché ese informe y lo quiero escuchar.
No,
lo haré.
Merece que ser escuchado.
Lo voy a hacer. ¿Hubo espacio para el debate sobre si es con B corta o con B larga? ¿O ya de una
no hubo
discusión?
Nos mordisqueamos todos.
Y es con B larga por botija.
No. Está
la novedad.
El informe
creo que, no sé si no lo hablamos en Todo Pasa una vez esto. Yo, durante muchos años... Hasta hace poco lo seguía escribiendo con B corta, más allá de que todo el mundo lo escribe con B larga. Yo lo escribía con B corta por voz. Porque yo decía,
se va a cambiar el informe.
Es como un corte, es como un corte de voz. Pero todo el mundo me ha dicho, no, es un corte de botija, es con B larga.
Entonces, le va a hablar el informe de voz.
Bueno, pará, por eso. Entonces, todo eso se habló en el informe, ¿verdad?
Todo,
de eso lo escucharemos, entonces.
De eso trata precisamente el informe.
Perfecto, perfecto.
¿Cómo? Usted no estaba y quiere resucitar lo que pasó.
Quiere debate, ¿no?
Cuéntenme lo que pasó cuando yo no estuve.
Quiero reavivarlo. Sí, es aberrante. Es aberrante, sí, porque todo el mundo lo escuchó, los millones de oyentes que tenemos lo escucharon y yo no. Entonces lo haré. Nico, caíste a la radio con un libro cuyo título es Los secretos de la mente millonaria. Lo escribió T. Harv Eker.
Sí.
¿La T de Tomás?
Seguramente.
¿O de Tito?
Puede ser también, sí. Sí. O de Troberto también puede ser.
Troberto, me gusta Troberto.
¿Por qué viniste con esta publicación?
Vine con esa publicación porque es un libro que me prestó un uruguayo, un joven uruguayo, estudiante, trabajador, que lo invitaron a formar parte de una organización, no le dijeron de qué se trataba, lo que le dijeron es, esto es ideal para ti, es lo que estás buscando, con esto vas a hacer un montón de dinero. No fue así. Entonces, esa organización a la que él ingresó en los últimos semanas, en los últimos meses, ha estado en algunos medios argentinos, su nombre publicado, vinculado a una supuesta estafa. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la investigación sobre Global Intergold, una organización que está siendo investigada en Argentina por la Fiscalía número 4 de Santa Fe, a cargo de Matías Ocariz. ¿Cómo arranca esta historia? Bueno, el 8 de marzo el diario La Nación informó que por esos días empezaron a surgir testimonios de inversores de una empresa llamada Global Intergold que acusaban a la compañía de llevar a cabo una estafa piramidal. Dicen que invirtieron distintas sumas en euros a cambio de un rendimiento de 14% anual que se iba a empezar a pagar en enero de 2021. Pero llegó enero de 2021 y ¿qué pasó? No empezaron a cobrar.
Se pospuso.
Les dijeron, van a tener que esperar hasta 2026.
Se corrió 5 años.
5 años. Martín, uno de los denunciantes, dio su testimonio al canal Rosario 3 de la provincia de Santa Fe.
A mí me acercan el tema este de la red piramidal, una persona conocida, no ha llegado a mí, que me comenta lo que era en realidad la inversión. Esto era una inversión en títulos valor de una empresa radicada en Inglaterra, en Londres creo, si no me equivoco,
sí,
en la cual te vendían estos títulos que se iban a convertir en acciones a partir de enero del 2021. ¿Sí? La cuestión es que meses antes del 2021 la empresa genera un Zoom, aparentemente, en el cual todos los tenedores de títulos iban a hacer una votación si querían que se conviertan en acciones o seguían como títulos valor de dicha empresa. Evidentemente, la mayoría, ellos dicen que está certificada esa votación, la mayoría votó continuar con la tenencia de títulos y no cobrar por estas acciones, el porcentaje que se había acordado, que dentro de lo que yo veía era algo lógico, algo que una acción más o menos puede llegar a entregar anualmente, no me parecía nada raro. Entonces decidí entrar. Y generaron esta pseudo votación que dicen que está certificada, no hay nada que realmente pueda avalar esto.
Escuchamos a Martín, el primer denunciante o el denunciante más importante que habló con varios medios argentinos y que presentó además la denuncia penal. Él invirtió 3.000 euros en este proyecto y fue quien lo denunció mediáticamente. Supuestamente esta empresa Global Intergold lo que se dedica es a manufacturar oro. Entonces lo que hacían quienes la integran era mostrarle pequeñas cantidades de oro a los futuros inversores y de esa manera decirle, mira, vos estás invirtiendo en esto. Uh-huh. En una fichita de un gramo, de 1 a 100 gramos de oro, que obviamente está en varias partes de América, esas muestras que llevan, que son una especie de anzuelo que terminan mordiendo las víctimas o las supuestas víctimas de la organización. Recordemos y quiero destacar que esto es una denuncia y que está en proceso de investigación. O sea, no podemos asegurar bien que sea una estafa piramidal. Lo que sí estamos diciendo es se denuncia, que se investiga.
Y tiene todas las características.
Y tiene todas las características. Tanto el diario La Nación como también Ámbito informaron sobre el tema. ¿Qué informó Ámbito? Que la empresa Global Intergold acumula denuncias a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y en Uruguay. Con la frase "creemos en el oro", la firma internacional asegura que el metal noble preservará y multiplicará sus inversiones, les garantizará una jubilación decente y les ayudará a sus hijos a entrar en la edad adulta con confianza. En las últimas horas pude hablar con un integrante de esta organización que me contó cómo entró y por qué siente que le lavaron la cabeza y que se quedaron con su dinero. Por razones obvias, esta persona me pidió que no revele su identidad y que altere su voz para que no lo reconozcan.
Como te comenté antes, soy una persona bastante curiosa. En el momento en que la conocí, yo me encontraba estudiando y trabajando al mismo tiempo, estudiando en la Facultad de Economía. Estaba volviendo del trabajo y vi un video de esos que hay en internet ahora sobre una persona hablando de emprendimiento, de generar ingresos de casa, etcétera, etcétera. El video me cambió la mente así de un segundo a otro porque me estaba diciendo que ir a la universidad no era la forma de generar dinero hoy en día, como lo hacen muchos de estos influencers de hoy en día que hablan justamente de eso. Y bueno, me cambió un poquito la forma de pensar. El algoritmo de YouTube me empezó a mandar más videos iguales. Y como yo me empiezo a obsesionar con ese tipo de información, empecé a consumir más y cada vez más. Y bueno, eso fue lo que preparó el terreno para que cuando llegara la oportunidad de negocio, yo la tomara, ¿no? Empecé a escribir en mi casa ideas de negocio, justamente porque quería emprender. Y hablando con un amigo, comentándole, me dijo, hablas igual que mi tío. Eso fue lo que me dijo. Y a los días me dijo, mi tío quiere conocerte. Fui a la casa, me dijo, mi tío tiene una inmobiliaria en el centro. Fui hasta la casa y bueno, ahí me encontré con otros jóvenes de entre capaz que 23 y 30 años. Empaticé bastante con ellos y ahí fue la primera vez que me llegó la propuesta de lo que es Global Intergold, se llama la empresa. Es una empresa que se promociona como una empresa manufacturera, que manufactura y vende lingotes de oro de entre 1 a 100 gramos. Y bueno, y además cuenta con un plan de marketing multinivel, como hoy en día hay muchas empresas de este tipo que tienen una parte en la que venden productos y servicios y además hacen marketing de la manera multinivel, ¿verdad?
Ya el nombre marketing multinivel es medio entreverado. Es difícil, digamos.
Te lo explico cortito.
A ver.
Es una estrategia convertida de la mercadotecnia donde los asociados son retribuidos no solo por las ventas que ellos generan, ¿no? Que eso sería legítimo, sino también por las ventas realizadas por los individuos que forman parte de su estructura organizativa o red. O sea, cobran por las ventas que hacen y por las ventas que hacen las personas que ellos arrimaron. ¿Sí? De esa manera se empieza a formar una estructura cada vez más grande que permite esto, que uno arrime a otro y bajo la ilusión de que algún día van a cobrar, vayan poniendo dinero que al final del día terminan perdiendo. porque lo que pasa con estas estructuras es que a veces se disuelven. Esto es lo que sospechan los denunciantes, que es Global Intergold, una empresa de fantasía que ha captado un montón de gente. Sabemos que decenas y cientos en Rosario, Argentina, en Córdoba, en Entre Ríos y algunos también en Uruguay, y que, bueno, está en el ojo de los medios argentinos y de la justicia de Santa Fe.
¿Te acordás que esto empezó con venta de, se hacía esto mismo, con venta de jabones o de...
No importa el producto. Exacto, el producto
ahora
es...
está más sofisticado. Yo recuerdo cuando era adolescente.
En una época era con productos de aloe.
Productos de aloe, y la gente, había que meter gente, y después tus ventas, tu dinero era todo lo que vendían, lo que vos habías llevado.
Eso no es un delito necesariamente, sí revela una estructura, una forma de trabajar.
Pensada para
que muy pocos concentren el dinero y muchos se queden con las manos vacías y con la ilusión. Y
con pérdidas, ¿no?
Rota.
Sí, y el levante, ¿no? Desaparecer. Sí.
Exacto. Claro. Este joven nos cuenta cómo fue esa primera reunión con integrantes de Global Intergold.
Ahí me contaron la propuesta. Yo sentí que era justamente lo que estaba buscando en ese momento, que había encontrado el oro, literalmente. Y bueno, para empezar, en la empresa había que hacer una inversión de entre 450 euros para arriba, ¿no? Y ahí lo que uno hacía era comprar títulos de la compañía. Títulos es una herramienta financiera en la que una empresa que quiere crecer se fondea de esa manera. Saca títulos valor, o sea que uno puede comprar una parte de la empresa y ellos utilizan ese dinero para invertirlo, y después cuando esos títulos valores se convierten en acciones de la empresa, a uno le devuelven el dinero, ¿no? Mientras son títulos, es algo que solamente se puede comprar, por lo tanto aumenta su valor. Y bueno, a mí la idea me pareció genial. Los títulos valor se emiten y supuestamente a los 2 años se iban a convertir en acciones y ahí los íbamos a poder vender, cosa que al final no pasó.
Bueno, como mínimo 450 euros ponías de tu bolsillo entonces. ¿Por qué este joven no pudo pasar esos títulos que compró a acciones?
Porque ningún integrante, ningún poseedor de títulos de Global Intergold pudo hacerlo. Porque por asamblea, como contaba Martín en al canal de Rosario, en una asamblea de Global Intergold con tenedores de título, la mayoría resolvió que la conversión de los títulos a acciones, que es lo que permitiría recuperar el dinero, recién se hará en 2025. Quienes están denunciando que fueron víctimas de una estafa piramidal aseguran que no hay nada que pueda avalar esa votación de los tenedores de título y, por lo tanto, la postergación de la devolución del dinero sería fraudulenta si siempre se está postergando el pasaje de los títulos a las acciones. Los títulos salieron a la venta a 10 euros cada uno, y cuando este joven uruguayo entró a la empresa estaban en 14 euros cada uno. Lo que le prometieron a él fue que, además de la valorización del título, un 12% anual de rendimiento en más acciones, eso le darían, y el reparto entre todos los tenedores de títulos del 6% de lo que genera la compañía en el año. Por supuesto, nada de eso sucedió.
El engaño estuvo en que cuando pasaron los 2 años, supuestamente se hizo una reunión entre todos los tenedores de títulos, un Zoom entre los mayores tenedores de títulos, y ahí se decidió si se convertían en acciones o no. ¿Y qué pasó? Que alargaron el plazo 5 años más para que se conviertan en acciones. Y bueno, luego yo investigando me di cuenta de que este tipo de compañías hacen fraudes con títulos valor, o sea, con ese instrumento financiero. Y bueno, se podría tratar de uno de estos fraudes, porque en realidad si lo tiran de 5 años, en 5 años podrían estar mucho tiempo con la gente invirtiendo, ¿no? Teniendo a la gente invirtiendo.
¿Tú hiciste la denuncia?
No, nunca hice la denuncia todavía.
¿Piensas hacerlo?
Sí, estaría bueno, porque ahora estamos hablando de una presunta estafa, porque todavía no... Si nosotros le decimos, vos me estafaste, ellos lo que van a decir, no te estafamos, nosotros simplemente estiramos 5 años más por la conversión, ¿verdad? Y eso es legal, que podrían decir, por ejemplo. Así que todavía no hice la denuncia. Estaría bueno juntar a más personas damnificadas. Muchas personas creo que no se dan cuenta de que son damnificadas. Hasta ahora, a mí me costó 3 años darme cuenta o empezar a pensar en que yo era un damnificado.
¿Cuánto dinero perdiste?
Yo en un principio no tenía el dinero para invertir, pero bueno, me estaba juntando todos los días con ellos, en el hype, la emoción de lo que era el proyecto. Decidí sacar un préstamo e invertir 650 euros en un principio, y bueno, después con las ganancias que obtení en el negocio, invertí 450 euros más.
O sea, ¿llegaste a obtener una ganancia?
Sí, pero artificial. O sea, nunca llegué a sacar ni un peso de ahí. Digamos, solo me aparecía la plataforma que tenía 400 euros más para invertir y lo volví a hacer. Porque, obviamente, si uno tiene unos títulos valor que aumentan tanto, claro que va a volver a invertir, ¿no?
Es decir, que él terminó poniendo en total 1.100 euros y no recuperó nada todavía.
No ha podido recuperar nada.
Eso que le dijeron que tenía era artificial.
Claro, él ve, le dice, mirá, tú pusiste 450 euros, ahora tenés 1.000 euros con esos 450 que pusiste. Todo eso lo ve él en una pantalla, sí. Ve una gráfica de sus acciones. Ahora, cuando quiere retirarlo, le dice, no, hasta dentro de 5 años no vas a poder tocar nada. Él dice que, bueno, que con este libro, Los secretos de la mente millonaria, cómo dominar el juego interior de la riqueza, piensa como rico hasta rico, estuve leyéndolo, y dice, por ejemplo, en su contratapa, todos tenemos un patrón personal del dinero arraigado en nuestro subconsciente, y es este patrón, más que cualquier otra cosa, lo que determinará nuestra vida financiera. Te invita a invertir, te invita a confiar. Es un libro que te invita, bueno, a caer de alguna manera en este tipo de estructuras, que él siente también que tiene características de secta, que es algo que relataban otros integrantes
los anteriores
que repasábamos la semana pasada, de IM Academy, por ejemplo, en España, que decían, hay 8 detenidos en España por esto, decía, bueno, son organizaciones que en ese caso negociaban con criptomonedas, pero que tenían estructuras de secta, eso alejaban a sus integrantes de la familia, decía que quienes no pensaban así era porque no querían el bien del otro. Y bueno, y este joven le pregunté si él percibía que había algo de sectario en esta organización, y nos respondía lo siguiente.
Tiene muchas características sectarias, a uno le entran por las emociones y le hacen un brainwash, un lavado del cerebro desde que uno entra para ser, o sea, el adepto perfecto, para empezar a promocionar la compañía como ellos quieren y trabajar de una forma en específico, y cuando uno está ahí parece que todo está bien, pero después que uno mira las cosas de afuera y que están hechas, justamente el sistema está hecho para eso, para que uno se vuelva, digamos, emocionalmente adicto a pertenecer a ese grupo. Cuando uno llega, lo primero que tienen que hacer, le dan una hoja y tienen que escribir cuáles son sus sueños o metas que quisiera alcanzar con este negocio. Entonces creo que ahí está parte de la manipulación emocional, porque yo en ese momento pensaba que con ese negocio yo iba a poder cumplir lo que había escrito en ese papel. Entonces eso también me ataba, o sea, si no lo hago, no sé de qué otra forma podría hacerlo. Y bueno, eso es parte de lo que es la manipulación de este tipo de sectas.
Después que estás adentro, los sueños de ser millonario florecen, pero bueno, no siempre se cumplen. La organización distingue 15 niveles de liderazgo. El mayor nivel de liderazgo lo obtiene quien logre sumar más gente a la organización, más adeptos, más inversores, más creyentes en esta estructura. Y de esa lógica no escapó este joven.
Bueno, después teníamos que hacer una lista de contactos, incluyendo, por ejemplo, ¿cómo hacerla? Agarraba, primera prioridad, mi familia, toda. Después agarraba mi celular, contacto por contacto. Yo tenía una lista de, no sé, 200, entre 200 personas más o menos. Contacto por contacto, escribirla. Cada vez que escribo una persona, me acuerdo de las personas que yo conocí a través de esa persona. Entonces ahí uno hace la lista de contactos y después empieza a contactar uno por uno. A los contactos se los clasifica en contactos fríos, contactos tibios y contactos calientes. Los fríos son las personas que no veo hace mucho, que conocí por ahí, con los que no tengo mucha relación. Los tibios son los que tengo un poquito de relación. Los calientes son familia, mejores amigos, etc. Se empieza por los contactos calientes y después con los tibios y con los fríos se los va calentando. O sea que si no le escribías hace mucho, le vas escribiendo, le preguntas por la familia, cómo está, como para que haya un tipo de relación. Y ahí, cuando está caliente el contacto, le decís, mira, hay muchos speech, pero le decís, por ejemplo, ¿cómo estás, tío? ¿Todo bien? Bueno, amigo, ¿todo bien? Mirá, me presentaron un proyecto y no entiendo nada, me gustaría, engañándolo de esa manera, ¿no? No entiendo nada, me gustaría saber tu opinión al respecto, vos que sabes de economía, por ejemplo. ¿Me acompañás a una reunión tal día para que te lo cuenten y vos me das tu opinión?
Qué impresionante.
Y así te vas metiendo, ¿no? Te animás, me acompañás, que hay algo para ver, y ahí entras y te muestran un mundo maravilloso.
¿Cómo funciona? Y en ese mundo maravilloso siempre sobrevuela el sueño de llegar a ser millonario algún día.
Es el sueño, es el sueño por excelencia, es poder ser parte de una organización en la que sus líderes, sus referentes, que son personas que ellos ven en redes sociales, que a veces se reúnen con ellos en hoteles, son gente de muy buen pasar. Entonces dice, si vos podés tener esa pilcha, ese auto, ¿por qué yo no voy a poder?
Uh-huh. Si algún día voy a estar ahí.
Algún día
si vos empezaste ahí como yo, se supone. Se supone que entraste igual que yo.
Con las mismas prerrogativas.
Sí, ahí para mí hay un tema crucial, y por eso yo acá no me interesa dar ningún nombre ni apuntar contra nadie en particular. Porque las personas que entran capaz que con la mejor intención de progresar y de hacer progresar a otras personas de su entorno, lo hace de buena fe. Lo que pasa es que se convierte de víctima en victimario al instante, cuando suma al primo, al hermano, que como él confía en que está haciendo algo bien. Y ahí es cuando se rompe eso, y indudablemente es lo que dice él. Me costó 3 años darme cuenta de que estaba en algo que no estaba bien, que no era sólido y que estaba montado en base a una fantasía, según él. Y no solo entré, sino que...
Metí gente. Él metió a 2 oficiales de policía, ¿no?
Sí.
Bien. Ahí se conforma un sistema de creencias que lo adoptás como filosofía de vida, y de construir eso después, cuando te das cuenta que fuiste engañado, es durísimo. Hay gente que pasa por unas depresiones contundentes para volver a vivir.
De las cosas que me contó también que me llamó más la atención es, en un momento empecé a mirar estos videos, dice él, y después el algoritmo solo me lo mostraba. Entonces, cualquier cosa que pusiera él en redes o en YouTube, siempre le iba a aparecer un video ofreciéndole esto, un mundo mejor para entrar en una organización y hacer negocios y sumar gente.
Eso nos pasa a todos dependiendo de las cosas que consultemos en Internet.
Por eso digo, pero en realidad este sistema de algoritmo actual lo que lleva es a convencer a uno más, aún más, sus propias creencias.
Yo qué feliz me siento cuando me doy cuenta que a mí me aparecen animalitos, me aparecen leopardos, leones, elefantes, jirafas, cebras.
Escuchamos a este joven contarnos un poco más de lo que fue su experiencia en esta organización.
Sí, claro, yo tengo gente en mi estructura, o sea, yo convencí gente y tuve un equipo de trabajo. Todo pensando que era legal, que estaba con las mejores intenciones, ¿no? Porque uno en el momento tiene las mejores intenciones. Primero, ganar dinero, y segundo, ayudar a otros a que también lo hagan como lo hace uno, ¿no? Porque esa es la idea, lo convencen a uno de que eso es lo mejor y es una buena oportunidad. Entonces, y bueno, te dicen literalmente, o sea, háganlo porque con esto le pueden cambiar la vida a un ser querido, para bien. Y bueno, después tiene un sistema educativo, que es un sistema de entrenamiento, que es libros, audios y eventos, donde a uno le hacen justamente ese lavado de cabeza que te estaba diciendo.
¿Qué pasó con esa gente que arrimaste?
Creo que una persona que no conocía, pero después era todo gente conocida. Bueno, incluso uno es, no era gente tonta, sino hay 2 oficiales de policía, por ejemplo, en mi estructura. ¿Qué pasó? Algunos recomendaron a otras personas y otros no. Y tal, hasta ahora no han cobrado el dinero igual que yo.
Ahí está, él no escapó a la lógica esa de acercar gente, ¿no? De sumar
a... Es que de eso se trata, cuando él dice, te piden que llenes una hoja con todos tus contactos.
Y el mayor nivel de liderazgo lo obtiene quien logre sumar a la organización a más gente.
Que es sumar más guita, en definitiva. Uh-huh. Sumar más gente también implica eso. ¿Por qué cuesta tanto denunciar a estas organizaciones? El informante dice que después que pasa tanto tiempo, a los damnificados les da vergüenza mirar atrás y darse cuenta que fueron engañados por mucho tiempo. Entonces, para evitar problemas, prefieren olvidarse, dejar, bueno, taguita muerta como quien fue al casino. Este joven resolvió contarlo porque dice que quiere ayudar a otras personas para que no le pase lo mismo.
¿Qué dice el Banco Central del Uruguay de esta operativa?
Consultamos al Banco Central y nos informó que Global Intergold no se encuentra inscripta en los registros de la Superintendencia de Servicios Financieros bajo ninguna categoría de entidad. El área de comunicación del Banco Central informó además, o recordó además, las advertencias y recomendaciones realizadas a través de la comunicación número 2022-0048 de fecha 21 de marzo del 2022, que fue la que leímos la semana pasada, pero que vale la pena recordar porque el Banco Central exhortó, dijo, por favor, si van a hablar de esto, recuerden cuáles son las recomendaciones que hacemos. El banco exhorta al público a ser cauto en torno a ofrecimientos de inversión que presentan, en particular, las siguientes características. Se prometen altos retornos sin riesgos o bajos riesgos asociados. Se otorgan beneficios adicionales por referenciar o introducir nuevos clientes al negocio o dar acceso a su red de contactos. Cuentan con el patrocinio y testimonio de personajes públicos, frecuentemente pago, que apelan a sus experiencias personales o de negocio con la empresa. Las personas o empresas que ofrecen la inversión o ahorro, así como los instrumentos ofrecidos, no se encuentran inscriptos en el Banco Central del Uruguay.
Eso es clave, ¿no? Hay que ir a ver si están inscriptos en el Banco Central.
Sí, lo que pasa es que anda a decirle eso a un gurí de 21 años que se dio cuenta por un algoritmo que lo mejor no era seguir estudiando en la universidad.
Está en internet buscando, claro.
Lo mejor no era seguir estudiando en la universidad, sino que era meterse a invertir en una empresa que produce oro, porque ahí está el
futuro.
¿Quién
va a ir a preguntar al Banco Central? Obviamente.
Ante este tipo de ofrecimientos, dice el Banco Central, se recomienda analizar con detenimiento la naturaleza de la inversión a realizar y los riesgos asociados a la rentabilidad ofrecida. Asimismo, se sugiere al público que consulte los registros disponibles a la página web institucional del banco a la hora de invertir a efectos de tomar conocimiento de si la empresa o el producto ofrecido se encuentran inscriptos o cuentan con habilitación para operar por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay. Esa es la recomendación. Y la recomendación también es que, más que la recomendación, creo que lo que nos deja esta historia, que se va a seguir reproduciendo, que no es nueva, que va mutando de nombre, sí, que de estructura, que no va a ser el oro, va a ser, como decía Nano, el jabón, es que hacer dinero...
Agua. ¿Qué pasó? Ay, no tenés agua, papá. Mate, un vasito de agua para Nico, por favor, que se nos está quedando.
Se nos va delgado.
Sí, te habías puesto nafta hasta las 10 de la mañana y ya, claro, son las 10.
Sí, entró la basurita del carburador.
Pero llegó bien justito a las 10.
Llegó justito. No, pero sí, podría, sí, no decir más nada, se acabó, vale, el programa, ya está.
Que lo parió. Hay que sacar siempre un poquito más, ¿viste? Un poquito más de las 10.
Lo que quería decir es que...
Qué bien se repuso, güey. Eso te pasa en televisión y es dramático. Eso es
que hacer mucho dinero nunca es fácil, jamás es fácil, no, mucho menos hacerlo rápido, y que por lo general cuesta mucho laburo, pero laburo de otro tipo de laburo, sí, que no es convencer a otro que ponga dinero.
Totalmente.
Respire.
Sí. Para una organización.
Excelente, Nico, muy buen informe.
Lo dejé todo. Un saludo al tanque Shirley. Y un, dale, saludo al informante que se la jugó y quiso contar esta
tanque
historia.
Shirley,
mi agradecimiento.
Tanque Shirley fue
Lo tengo que escuchar.
Fue el broche de oro del informe, claro, pasado, porque sí, el tipo se llama, su apodo es el tanque Shirley.
Lo leí en Twitter alguna vez.
Está solo ahí a su servicio, López.
Ahí va, es el mismo.
Después, otro día podremos hablar si conviene invertir en miel, ¿verdad?
Sí,
y en colmenas,
sí,
pero bueno, eso me, supuesto, parece que es tarea tuya.
O sea, todos tenemos algún papelón, papelón para contar.
Igual yo... 7 años y medio después recuperé toda la inversión.
López, ¿por qué? Porque la miel la pudiste ver, había algo generando.
Y estoy $100 arriba, pero
ya empezaste a hacer dinero con las abejas, a las abejas.
7 años y medio después estoy, no, te diría que estoy $500 arriba de la inversión 7 años y medio después, ya era hora, ¿no?
Nada mal.
Nada mal.
Y seguís comiendo miel.
Y están las colmenas ahí.
¿Seguís comiendo miel?
Sí, consumo de la mía.
Así que estuviste tirándole fardo a la miel y al final de cuentas te terminó pagando, digamos.
Sí, claro, hoy lo puede contar.
Un tiempo después, sí. Fue lento, pero ¿sabes qué? Fue lento, pero seguro, a la uruguaya. Sí, Nico, estupendo informe, gracias.
Gracias.
Voy a escuchar los que hiciste durante mis vacaciones.
El de vos, especialmente.
El de vos, escúchalo.